Amigos de Milenio, bienvenidos a este programa. Invitados muy especiales. Hoy, la Universidad Jorge Tadeo Lozano ha desarrollado una serie de encuentros, de debates y, sobre todo, muy especialmente, encuentros académicos y pedagógicos con quienes han tenido que ver en este proceso de paz. Es un ejemplo, el primer encuentro, por ejemplo, que se llevó a cabo fue con el grupo negociador, encabezado por el doctor de la calle Lombana. Luego tuvimos al doctor Carlos Holmes Trujillo con el escritor Enrique Serrano, quienes nos explicaron sus conceptos de por qué el no a todos los universitarios, los estudiantes que se hicieron presentes en el auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Y en este programa vamos a continuar analizando un poco de por qué el sí, por qué el no y hacia dónde va el país. Doctor Carlos Holmes Trujillo, bienvenido, nos atiende desde su teléfono, bienvenido a este programa y cuéntenos su opinión, ¿por qué el no, doctor Carlos? Bienvenido.
Muchísimas gracias, un saludo muy especial a los doctores Pinzón e Izaza y por supuesto a los oyentes. A ver, ¿cuál es la situación del país en este momento? Aquí hay un gran acuerdo y algunos desacuerdos. El gran acuerdo consiste en que todos queremos la paz. Todos queremos la desaparición de las FARC como grupo armado ilegal. Todos queremos que sus armas queden en poder de la Organización de Naciones Unidas tal como está acordada. Todos queremos que cesen los secuestros, masacres, reclutamiento de niños y otros gravísimos crímenes que se han cometido a lo largo de tantos años. Pero miles no estamos de acuerdo en que los principales responsables de los más graves delitos paguen solamente restricción de la libertad en condiciones especiales, no privación de la libertad en condiciones también especiales, por supuesto, porque es claro que aquí hay que ser flexible y creativo. Y miles no estamos de acuerdo en que los principales responsables de los delitos más graves puedan ser elegidos inmediatamente. Subrayo elegidos inmediatamente para que no haya confusión con respecto a la razón de ser de las observaciones. Aquí no está en juego el asunto de la participación en política. Es normal que una organización como las FARC, que firma un acuerdo y cumple con los compromisos que adquiere, tenga como destino la participación en política dentro del marco de la democracia y la legalidad. Y miles no estamos de acuerdo en que el narcotráfico sea considerado como conexo al delito político. Miles además tenemos inquietudes en relación con las características de la Jurisdicción Especial para la Paz que se crea. Y por supuesto a miles nos suscita muchas inquietudes que la totalidad del acuerdo vaya a incorporarse a la Constitución Nacional con carácter inmodificable, es decir, con carácter pétreo. En ese sentido, entonces, ¿qué estamos planteando? Lo que estamos planteando es votar en favor del no. ¿Para qué? ¿Para ponerle fin a todo lo que se ha hecho? No. ¿Para olvidar el esfuerzo que se ha realizado a lo largo de estos años? No. ¿Para pararse de la mesa y acabar con todo? No. Estamos planteando votar en favor del no con el propósito de reorientar los acuerdos, hacer los ajustes que resulten necesarios, o firmar acuerdos adicionales, complementarios, o acuerdos que permitan hacer precisiones. Es decir, la idea de votar en favor del no es buscar un mejor acuerdo para Colombia.
¿Y no es peligroso, doctor Carlos Holmes, en caso de que gane el no, por ejemplo, no es peligroso de que las FARC no estén de acuerdo con esa revisión? Ya usted lo ha planteado, ellos al parecer hicieron un preacuerdo para que si hubiese necesidad de revisar, pues se reunirían nuevamente y lo revisarían. ¿Pero no es un poco peligroso ya teniendo en cuenta todo lo que se ha avanzado durante estos 4 años de trabajo en La Habana?
Es que todo es peligroso que gane el sí y no se puedan cumplir los acuerdos. Es peligroso que gane el sí y los ingresos fiscales de la nación no permitan atender las exigencias que surgen a raíz de las nuevas obligaciones que adquiere el Estado. Es peligroso que los acuerdos se desconozcan porque hay una convocatoria popular y el resultado de esa convocatoria indique una dirección distinta a la que señalan los acuerdos. Es peligroso una fricción institucional intensa como la que puede surgir a raíz de la coexistencia de 2 estatutos constitucionales, el del 91 y el de La Habana, que tiene carácter inmodificable. Por supuesto, también hay incertidumbres con respecto a si gana el no, o sea que las incertidumbres y los riesgos existen en uno u otro caso. Pero ¿por qué se plantea la opción a favor del no? Porque yo parto de la base de que el gobierno y las FARC lo aceptaron previamente. No es sino leer en los acuerdos que cuando encontraron un camino común para zanjar las diferencias que tenían sobre la refrendación, dijeron que aceptarían el mecanismo de participación que señalara la Corte Constitucional y con las características que ese alto tribunal indicara. ¿Y qué fue lo que dijo la Corte? La Corte dijo el resultado del plebiscito es un mandato, es decir, es obligatorio para el presidente, es vinculante. En segundo lugar dijo, si gana el sí, la obligación del presidente es poner en marcha todos los mecanismos que se requieran para implementar los acuerdos. Si gana el no, ¿qué dijo la Corte? Dijo con toda claridad que no se puede implementar ese acuerdo, pero el presidente, en su condición de responsable de preservar el orden público, conserva la plenitud de las facultades que tiene para negociar acuerdos con grupos armados ilegales, es decir, con las FARC. Eso lo que quiere decir es que esa posibilidad ya había sido previamente aceptada por el gobierno y las FARC cuando convinieron en que aceptarían, reitero, el mecanismo de participación que indicara la Corte Constitucional y con las características que ese alto tribunal señalara. De otro lado, esa es la mejor posibilidad para Colombia. Es la posibilidad que más ilusiona, es la posibilidad que más esperanza genera, porque se avanzaría en la concreción final de un acuerdo que una a los colombianos y no protocolice esta división artificial que se inventaron, artificial, entre amigos de la paz y enemigos de la paz. Y además es un acuerdo que incluiría muchísimos colombianos que quieren la paz y la desaparición de las FARC como grupo armado ilegal, pero tienen preocupaciones sobre algunos puntos del acuerdo. Y además se trataría de un acuerdo que estaría rodeado de garantías, de mayor garantía de sostenibilidad hacia el futuro en virtud de que se podrían precisar y acotar temas relacionados con la justicia. Esa es la razón de ser del planteamiento, que debe ser recibido como un planteamiento positivo, propositivo, ilusionante y esperanzador.
Doctor Isas, a su opinión, por favor.
Yo creo que es muy importante lo que plantea el doctor Holmes de centrarse en el aspecto más discutible, que es el de justicia transicional. Por supuesto que uno puede pensar que fueron muy débiles las condenas que se prevén en el acuerdo. Otros pueden pensar que por el contrario, fueron muy altas si se compara, por ejemplo, con el acuerdo de paz de Sudáfrica. Pero lo que hay que plantear claramente es que esto fue un acuerdo en una negociación entre dos partes. Se habla mucho, y con toda razón, de que la guerra lleva 52 años, poniendo como fecha de iniciación mayo de 1964 con el bombardeo a Marquetalia. Pero se olvida también que llevamos más de 40 años de negociación. El presidente Carlos Lleras empieza negociaciones y fracasan. Doctor Turbay empieza negociaciones también y fracasan. Doctor López, negociaciones y fracasan. El expresidente Samper inicia negociaciones y fracasan. Andrés Pastrana, negociaciones y fracasan. Y esta es la única negociación que tiene éxito. Entonces es un poquito ingenuo pensar que se echa para atrás esta negociación y muy rápidamente se puede llegar a otro acuerdo. Eso no tiene la menor posibilidad. Esta negociación, hay que reconocer que tiene éxito en buena parte, primero por la calidad de los negociadores, indiscutiblemente. También en buena parte porque las FARC están debilitadas y también porque no es el momento, como lo ha planteado también muchas veces Fidel Castro, no es el momento de la lucha armada en América Latina. Pero lo que sí tenemos que plantear es cuáles son las alternativas que se le ofrecen al pueblo colombiano. Uno, aprobar el acuerdo, que tiene cosas muy buenas y que tiene cosas discutibles, indudablemente, pero que hay un aspecto fundamental, que es continuar en la tregua ya unilateral y definitiva y en el cese al fuego. Nunca ha habido más paz en Colombia, nunca, que del último año y medio después del cese unilateral y en los últimos meses con el cese bilateral. Las FARC, uno puede pensar lo que quiera de ellas, pero tontas no son. no van a entregar las armas si no se aprueba la amnistía que está contemplada, la amnistía y la justicia transicional. Es una organización que tiene fuerte capacidad de hacer daño, eso es indiscutible, lo se vio el año pasado cuando se rompió la tregua. Pero hay algo que no se dice y que es muy importante decirlo, es que este no es un acuerdo de justicia transicional solamente para las FARC. Es un acuerdo de justicia transicional para todos los que participaron en este conflicto. Un conflicto que se degradó a unos niveles insospechados. Este acuerdo también da amnistía y justicia transicional para ciudadanos que participaron directamente en la construcción de grupos paramilitares o que apoyaron la guerrilla. Este acuerdo también le da una salida a el ejército, a miembros del ejército, que en una guerra deteriorada como la que hubo, cometieron también graves violaciones al derecho internacional humanitario. Es que uno no es el momento de hacer el ranqueo de quiénes fueron, cometieron más barbaries. Por supuesto, el cuántos secuestros hizo las FARC. Habrá un delito mayor, pero también algunos miembros del ejército se vieron involucrados en algo que ningún ejército del mundo hizo, que son los asesinatos de personas civiles fuera de combate. Y aquí está la posibilidad también, no de olvidar, porque precisamente este acuerdo no es para olvidar, sino de perdonar, pedir perdón, reparación y no repetición, y empezar una nueva etapa. Las dos alternativas son aprobar este acuerdo con una altísima probabilidad de que las partes la cumplan, altísima probabilidad porque la certeza no existe, o rechazarlo con una altísima probabilidad de que tengamos cuántos años más de guerra, cuántos más muertos, cuánta más sangre se requiere para saciar la sed de venganza. Las alternativas son supremamente claras. Pensando, por ejemplo, yo miraba lo siguiente. El expresidente Uribe es víctima del conflicto. Él ha planteado que a su padre lo asesinaron las FARC, y lo ha dicho públicamente. Las FARC públicamente han dicho que no lo hicieron. Entonces, este acuerdo permite lo siguiente, que él como víctima se presente y diga, a ustedes me mataron a mi padre. Si las FARC dicen que no lo mataron y efectivamente lo mataron, ya el acuerdo no se les aplica. Ya sí son mínimo 20 años, pero de privación de la libertad bajo la cárcel. Si dicen sí y efectivamente lo hicieron, pues ya hay posibilidades de empezar el sosiego de corazón y hacer el duelo, con grandes beneficios personales para él, como persona, como víctima, y para todo el país, y podía, por ejemplo, ya utilizar toda esa capacidad de liderazgo que tiene, que es indudable, en construir un mejor país, y no simplemente someternos, si se vota el no, a cuántos años más de guerra, a cuántos más muertos, porque no es cierto, y esto sí hay que ser enfático, no es cierto que si se vota no, las FARC inician la renegociación inmediata, eso no es cierto, y si se le dice eso al país, se le está diciendo una gran mentira. Ellos han dicho, no entregamos las armas sino con la amnistía, y es claro, porque es que ellos, cuando empezaron la negociación, no estaban detenidos, estaban en el monte, pero no detenidos, debilitados sí, pero no detenidos, y nadie empieza una negociación para ir a la cárcel, eso nadie le empieza. Entonces, romper lo que se ha hecho es decir al país, volvemos a la guerra, en espera de probablemente un mejor acuerdo, pero probablemente. Pero lo que sí es cierto es que volvemos a la guerra.
Doctor Carlos Holmes, para su concepto final, para dejarlo tranquilo en su viaje.
A ver, varias precisiones. En primer lugar, el tema no es aceptar o rechazar, eso es una de las grandes falencias que hay en este momento en el debate público que se surge en el país. Hay que tener presente lo siguiente, lo que piensan Santos y Timochenko ya se conoce, está en el acuerdo. El 2 de octubre se le va a preguntar al colombiano qué es lo que piensa él. Y la decisión que tome será un mandato, no será una sugerencia, no serán unas ideas, no serán unas propuestas, no serán unas reflexiones para que el jefe del Estado mire si tiene a bien acogerlas o desecharlas. Será un mandato. Esa será una decisión vinculante en forma de mandato político. Lo cual quiere decir que si el sí gana, el mandato es implementar el acuerdo. Y si el no gana, el mandato es no implementar ese, pero tiene las facultades plenas para negociar acuerdos adicionales. Y es del caso.
Yo creo que hay un punto importante, doctor Holmes, y es el siguiente. Es un mandato, como usted lo plantea, al presidente, pero las FARC pueden decir, ese mandato no, porque es que nosotros llegamos a un acuerdo. Por supuesto que si se dice no, es también un mandato al presidente, pero es que esto es una negociación entre dos partes, y una de las partes dice, nosotros llegamos a un acuerdo, es un acuerdo firmado. Si se vota no, no nos obliga, no tenemos ninguna obligación de negociar, y eso sería realmente un salto al vacío. Es que lo que nos proponen es un salto al vacío, nos propone regresar a una guerra que no ha dejado sino muertos, que no ha dejado sino viudas, que no ha dejado sino padres enterrando a los hijos, que no ha dejado sino desolación en el campo, y nos proponen que continuemos esa guerra. ¿En aras de qué? ¿De obtener un acuerdo mejor? ¿Qué probabilidad hay con certeza de obtener un acuerdo mejor? Esto es una negociación. No fue una rendición unilateral, ni es un acuerdo unilateral.
Doctor Carlos.
Bueno, continúo con.
Sí, señor,
con lo que
adelante.
Estaba señalando.
Adelante, por favor.
En el acuerdo se lee que el gobierno y las FARC acordaron, en lo que tiene que ver con la refrendación, que aceptarían lo que la Corte Constitucional dijera y con las características que ese alto tribunal señalara. Y la última parte está entre comillas. De otro lado, la propia sentencia de la Corte Constitucional reitera lo que son las características de los mecanismos de participación y además señala con precisión lo que sería la consecuencia de una u otra opción acogida por el pueblo a raíz del plebiscito. Es decir, aquí lo que estamos diciendo es que las FARC aceptaron el plebiscito, aceptaron lo que la Corte Constitucional señalara, y en el momento de aceptar el plebiscito, aceptaron también el resultado del plebiscito. Eso es lo que emerge con claridad de los textos que se conocen. Yo estoy hablando con base en el acuerdo, con base en la Constitución y con base en la sentencia de la Corte Constitucional. Lo demás son especulaciones que uno puede hacer en cualquier sentido. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta no es volver a la guerra, como se llama, ni nada parecido. Eso no tiene nada que ver con lo que se está planteando. La idea es, el voto en favor del no, en su condición de mandato político obligatorio para el presidente de la República y aceptado previamente por las FARC, según se lee en el acuerdo, abriría la posibilidad para buscar un acuerdo mejor. Un acuerdo que sería muy útil para Colombia. De otro lado, dejémonos de ilusiones. Ese acuerdo habrá que irlo mirando, reformando, ajustando, consolidando a lo largo del tiempo. Esto sería, entre otras cosas, un primer paso que sería muy bueno para el acuerdo y para el país, porque en la medida en que se logre avanzar en mayor unidad nacional y más inclusión de colombianos, eso querría decir que en el futuro el acuerdo que finalmente sea el fruto de la negociación tendrá mucho más apoyo de opinión. Esa es la realidad. Es decir, aquí estamos enfrentados a dos incertidumbres sin duda de ninguna naturaleza. Una son las incertidumbres que surgen del sí y otra las incertidumbres que surgen del no. Hay un gran acuerdo y es que todos los colombianos deseamos la paz y el fin de la violencia y la desaparición de las FARC como grupo armado ilegal. La pregunta es, ¿lo logramos con este acuerdo o hacemos un esfuerzo? Ya que hay un acuerdo previo entre gobierno y FARC, y así lo determina la Constitución y la Corte Constitucional, para buscar un acuerdo mejor. Ahí es donde está la disyuntiva.
Doctor Jaime Pinzón López, su concepto para despedir al doctor Carlos.
Bueno, me complace participar en este programa con los doctores Carlos Holmes Trujillo y José Fernando Isaza sobre el acuerdo de paz. Ayer se suscribió este en la ciudad de Cartagena, y el próximo domingo vamos a celebrar un plebiscito. Como lo ha dicho el doctor Holmes y también el doctor Isaza, pues todos o la inmensa mayoría de los colombianos somos partidarios de la paz Le agradecemos a los negociadores del gobierno los 4 años de diálogo con la guerrilla. Al mismo tiempo, yo creo en que hay un espíritu de parte de los miembros de las FARC por reintegrarse a la sociedad cuando se están ya desmovilizando. Obviamente ellos van a participar en política y tienen derecho no solo por el acuerdo, sino porque si no es imposible seguir avanzando a lo de la amnistía y el indulto. Amnistía desde el punto de vista general, indulto desde el punto de vista particular. Pero ya en este punto, y hemos oído opiniones muy valiosas en referencia al tema por parte de los expositores, pienso que el domingo próximo, sea cual fuere el resultado del plebiscito, este se proyectará. Los precandidatos a la presidencia asomarán. El nuevo partido de la guerrilla aún sin nombre, con un porcentaje del presupuesto nacional destinado a un centro ideológico, entra en escenario. Habrá renovación del Congreso con curules adjudicadas previamente en nombre de la paz y se vislumbran nuevas coaliciones por todas partes a corto plazo. Ahora, dirigentes no aparecen de la noche a la mañana. La gobernabilidad ha venido disminuyendo como los índices de popularidad del presidente. Se necesita unidad nacional frente a asuntos pendientes dilatados, por ejemplo el de la posición en defensa del mar, de la suscripción de tratados de integración fronteriza con Nicaragua y los países vecinos, que la Cancillería permanece sin explicar. En el plebiscito, pues, existe el derecho de participar con el sí o con el no, y yo no me atrevería a asegurar que quienes voten por el no están votando contra la paz. Yo muy cordialmente, pues, disiento del doctor Carlos en el sentido de que así llegaran a triunfar los partidarios del no, habría una revisión del acuerdo. Creo que eso es imposible, pero también veo imposible que en el punto en que estamos las FARC puedan regresar otra vez, después además del escenario grandísimo que hubo ayer en Cartagena, a sus sitios y a reiniciar una guerra como la venían desempeñando, como la venían adelantando. Me preocupa, sí, que en las zonas de desmovilización pues tengan algo de remembranza en referencia a lo que eran antes las repúblicas independientes, pero pienso que pues la unidad nacional va a prevalecer. En este aspecto, finalmente, y eso sí, quiero dejarlo claro, como abogado y el magistrado de la Corte me es imposible compartir la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, conformada por instancias extranjeras, ratificar que haya dos justicias, una para los involucrados en la comisión de delitos atroces y otra la constitucional. La amnistía y el indulto, repito, son figuras indispensables en el proceso de paz, pero debían manejarse nacionalmente, encomendar la misión de investigar y aplicar penas de personas ajenas a la rama judicial y desmantelarla. La justicia tiene que ser igual, que quienes van a ser juzgados no eligen sus jueces y que no existe derecho contra derecho. En fin, esta es una opinión personal, individual. No es una opinión que comprometa ni a la universidad ni a nadie, excepto a mí. Muchas gracias.
Claro, son conceptos personales los que están emitiendo nuestros amigos en este estudio de la HJUT 106.9 de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Entonces continuamos nosotros nuestra charla aquí, ya tomándola desde un punto de vista pedagógica, ¿cierto? Que es nuestra función desde la universidad. Dos miembros del Consejo Directivo nos acompañan entonces, el doctor Jaime Pinzón López, quien ha sido ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ex rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en 2 ocasiones, lo mismo el doctor José Fernando Isaza Delgado, ex rector también de nuestra universidad, un gran empresario, matemático, físico. Sus conceptos son muy valiosos.
Sí, yo creo que es importante tener claro que es distinto el país si se vota no o si se vota sí. También es cierto que muchos de los que votan por el no lo hacen con todo el amor por la patria también. Eso sí hay que reconocerlo. No es una, no se puede decir que los que votan por el no es una posición egoísta. Eso sería realmente inmanejable, intolerable, ¿no? Pero es distinto el resultado si se vota no o si se vota sí. Si se vota no, es decir, volvemos, no porque se quiera, pero sí volvemos a una situación de confrontación armada. No hay alternativa, porque es que este acuerdo es un acuerdo para entrega de las armas, renunciar a la lucha armada, renunciar a todas las formas de lucha, que es muy importante también, renunciar a todo, no combinar por ningún motivo las armas con la política. Si se vota no, quiere decir que volvemos, no exactamente a los 4 años anteriores, porque como dice el doctor Pinzón, es distinta a las FARC hoy que hace cuatro o cinco años, pero no se desmovilizan, y queda un ejército irregular con capacidad de acción vivo, por decirlo, y con armas. Entonces no es lo mismo el voto por el no que el voto por el sí. Así se haga con la mejor intención el voto por el no. El resultado del voto por el... Es que digámoslo tranquilamente y francamente, el voto por el sí es voto por la paz, no solamente por los acuerdos. Y el voto por el no es voto por la guerra, pero disfrazando que de pronto las partes se sientan nuevamente a negociar. Ya lo dijo, por ejemplo, el doctor Humberto de la Calle, ve muy difícil que se inicie una renegociación antes de 10 años. Y vuelvo a lo que dije, es que llevamos 40 años negociando, todas fracasadas, excepto esta. Entonces yo creo que eso, plantearle al país la posibilidad, o que, mejor planteemos la quitarle al país la posibilidad de que un grupo armado se desmovilice, yo creo que no tiene, como si yo fuera creyente, no tiene perdón de Dios. Uh-huh. Pero es que además hay un hecho que es importante. La sociedad, especialmente la sociedad urbana, califica los crímenes en diferente forma. Y no voy a hablar de los paramilitares ahora, voy a hablar de cómo la sociedad urbana aceptó, por ejemplo, los acuerdos con narcotraficantes en los años 90 y 91, que no eran un grupo político, sino aceptó unos procesos de desmovilización, de modificación aún de la Constitución. Porque no nos olvidemos que la Constitución del 91 tuvo un párrafo que prohibía la extradición y movió algunos votos en narcotráfico, pero la sociedad, sobre la urbana, lo aceptó. Claro, no entraron a la política y nada, porque ya habían entrado fracasando. Uh-huh. Pero eso es muy, muy importante. En eso fueron muy tolerantes, porque nos afectaba urbanamente, afectaba a los centros comerciales, afectaba a los vuelos en avión, afectaba a las plazas de toros. En cambio, esta guerra afecta a los pobres, afecta a los marginados, afecta a los que están bastante lejos de las ciudades. Hay una gran injusticia y somos muy diferentes en catalogar unos crímenes y los otros.
Doctor Carlos Holmes, es que lo tenemos en la línea, se nos había caído la llamada, para agradecerle su presencia en este programa de la emisora HJUT de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Mil gracias por estar con nosotros, su concepto final, muy amable.
A ustedes un abrazo por esta oportunidad, un saludo al doctor Isaza y al doctor Pinzón. Aquí estamos frente a dos incertidumbres y una gran ilusión colectiva. La gran ilusión colectiva es poder avanzar efectivamente en el fin de la violencia y la desaparición de las FARC como grupo armado ilegal. La gran pregunta es si eso lo logramos con este acuerdo o con base en lo que ya habían acordado el gobierno y las FARC, lo que dice la Constitución. Y lo que prescribió la Corte Constitucional, hacemos un esfuerzo para seguir construyendo sobre lo construido. No se trata de echar atrás las cosas ni de disfrazar intenciones perversas con buenas palabras. Se trata de fundamentar los argumentos y las razones en los acuerdos que se conocen, en las normas que nos rigen y en un reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional que FARC y gobierno dijeron que acatarían plenamente. Yo sigo con la ilusión de que podamos seguir construyendo sobre lo construido. Tengo la esperanza de que ese sea finalmente el camino. Y además debo decirle que cualquiera sea el resultado, los colombianos tenemos que trabajar en la identificación de puntos fundamentales de acuerdo que nos hagan posible continuar avanzando en la construcción de la solidez del país que se requiere para enfrentar los inmensos desafíos que de todas maneras vamos a tener que enfrentar. Ese es mi planteamiento, lo hago con afecto, con cariño, lo hago además con mucha humildad, porque aquí nadie es el dueño de la verdad revelada, nadie puede proclamarse como el propietario absoluto de la certeza. Estas son materias inmensamente complejas y ahí hay dos caminos. Lo importante es que la gente reflexione bien, que dé el paso que a su juicio mejor convenga y que todos hagamos un esfuerzo al día siguiente para construir puentes de concordia y de entendimiento.
Doctor Jaime.
Sí, yo, muchas gracias Carlos por su participación. Vuelvo a la reflexión del doctor Isaza porque me parece bastante interesante. Los efectos del plebiscito no se limitan a la respuesta de la pregunta sí o no, ni a la refrendación del acuerdo. El documento suscrito con la guerrilla incluye un gran debate respecto de la estructura del Estado. Ninguno sabe cómo se efectuará ni si habrá constituyente, pero de todas maneras allí va a haber una gran discusión que va a tocar el fondo del acuerdo, y sobre eso yo desearía manifestar o deseo manifestar que el país tiene que cuidarse mucho de que sus instituciones no se vuelvan unas instituciones inmorales. No lo digo solamente por el acuerdo con las FARC. Aquí se recordaba hace un poco la laxitud con que nuestra sociedad actuaba en referencia al narcotráfico. Hay personas que levantan su voz y dicen cómo el narcotráfico se acepta ahora como delito político conexo. Con esas personas yo estoy de acuerdo, pero es que no es de ahora, sino de antes, que en la práctica se viene aceptando como delito político conexo. A eso hay que ponerle cuidado, porque la moralidad de los países se mide también por el texto de sus instituciones. Viene una etapa muy interesante en la que los colombianos debemos participar cordial, respetuosa y pacíficamente, y naturalmente que el resultado del plebiscito, de los votos por el sí y por el no, van a influir también en este debate y en la movilización política en los años venideros.
Claro. El doctor Isaza nos puso un ejemplo muy claro de esa época del narcotráfico, de la violencia en centros comerciales, en las calles, hasta el DAS sufrió semejante atentado, ¿no? Yo creo que ahora estamos en un momento muy importante para nuestras vidas, doctor Isaza, sin duda alguna.
Yo creo que hay un punto que también es muy importante y lo plantea el doctor Pinzón. Este acuerdo implica que hay que desarrollar unos puntos fundamentales y bien complejos. Claro. Y un grupo insurgente que siempre dijo que rechazaba el Estado y que lo quería destruir, acepta que se hagan dentro de la Constitución. Las discusiones van a ser en el Congreso. La Corte Constitucional y las Cortes van a estudiar lo que se define en el Congreso. Es decir, es un hecho que uno no puede desconocer, que quienes estuvieron luchando durante 52 años, sin éxito, afortunadamente, para destruir todo el aparato estatal, dicen ahora, nos sometemos al aparato estatal para definir unas reformas que de todas formas habría que hacerlas. Me explico. Una de las reformas es el estatuto de la oposición. Bueno, yo creo que un país no puede decir que es un país democrático si no hay un estatuto de la oposición. La Constitución del 91 lo plantea y no se ha hecho un estatuto de oposición. En que se le den garantías a los opositores, sobre todo la garantía de que no los van a matar. Pero eso, uno dice, pues eso es apenas obvio.
Y después de lo que pasó con la Unión Patriótica,
eso es apenas,
pues.
Es apenas obvio. Claro. Se le dan unas curules en el Congreso. 10 curules.
Son 10.
10 curules sobre 300. Bueno, es el 3 y pico%. Y uno ve con mucha gente, y de buena fe, rasgándose las vestiduras. Pero ¿por qué no se las rasgaron cuando los paramilitares tuvieron el 35%? directa o indirectamente en el Congreso. Políticamente a los paramilitares les fue muchísimo mejor, lograron controlar una parte del Congreso, y eso no lo dijeron solamente los paramilitares que tenían el 30-35. El vicepresidente ratificó, doctor Pacho Santos ratificó esa cifra. Entonces hay siempre una diferencia, puede que no cualitativa, pero sí cuantitativa, entre el 35 y el 3. Ahora, las curules que están planteadas son inferiores a las que tuvo la UP antes de que la masacraran. Sobre las zonas especiales, hay un ejemplo que yo creo que es muy claro. San Vicente del Caguán. San Vicente del Caguán ha tenido el control de la guerrilla durante muchos años. Y en las elecciones pasadas ganó para la alcaldía un representante del Centro Democrático. De modo que no es tan obvio que en las zonas necesariamente ganen las FARC desarmadas, porque también hay rencores. Ha habido unos comportamientos de una guerra deteriorada que la gente no recuerda. Y hay algo que es muy importante, pero que nosotros nos olvidamos, es que como lo dice Amos Oz, el gran pensador israelí, es que lo contrario de la guerra no es el amor. Lo contrario de la guerra es la paz. Cuando se firme la paz, cuando se ratifique la, porque la paz está firmada, cuando se ratifiquen los acuerdos, no quiere decir que todo el mundo salga a abrazarse. No, simplemente que se va a ver la otra persona como un contradictor, pero no necesariamente como un enemigo al que hay que acabar y destruir. Yo creo que eso es lo valioso. Otra cosa muy importante, si hubiera la garantía, con una altísima probabilidad, de que si se vota no, a los 2 días o a los 3 días, las FARC dicen, no, bueno, se votó no, entonces volvamos a sentarnos, a hacer los ajusticos al acuerdo y mantenemos el cese unilateral del fuego. Es una cosa muy distinta a que si se vota no, y la FARC dice, no es el momento de negociar y no mantenemos el cese unilateral. Son dos escenarios bien distintos. El escenario de mantener el cese unilateral y de que siga la negociación es bien, que tiene poca probabilidad, es bien distinto al escenario de alta probabilidad, es que no continúan las negociaciones ni el cese unilateral.
Doctor Jaime, claro, estamos hablando de 10 curules nomás, siguiendo con lo que dice el doctor Isaza, la participación política que lógicamente deben tener los integrantes de las FARC, porque, como decía el doctor Isaza, ellos no son bobos y no van a hacer ninguna negociación sin recibir nada a cambio. Pero es mucho menor a lo que pasó en Sudán, en Guatemala, bueno, en tantos países que se ha logrado más o menos una paz estable y duradera, que es lo que pretendemos ahora nosotros. Se piensa quizá en que las FARC van a pedir que haya una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo lo ve usted, doctor Jaime Pinzón, desde su punto de vista como ex magistrado, como una persona investigadora en este campo?
Eso es posible, pero no dependerá solamente de las FARC, sino de la opinión de los distintos partidos políticos. Lo que diría yo es que los partidos políticos están desgastados, las coaliciones están desgastadas y hay que buscar la gobernabilidad para el sucesor del presidente Santos. Yo no sé cómo actúen las FARC, ni sé cómo van a ser las nuevas coaliciones, ni sé si habrá constituyente, pero lo que sí sé es que la paz tiene que ir hilada con el funcionamiento adecuado del sistema democrático, con la coincidencia en referencia a reformas que es indispensable hacer, como aquí se ha anotado. Y eso depende también del resultado del plebiscito. Yo pienso que en la medida en que se obtenga un resultado alto por el sí, pues habrá más facilidad de implementar los acuerdos. Por el no habrá necesidad de revisarlos, no discutiéndolos con las FARC ni sentándose otra vez en las mesas, sino viendo a ver cómo se aplica. Esto no es de la noche a la mañana. El país sigue su curso y dentro de ese curso, hasta donde la vida nos lo permita, pues conviene que todos los ciudadanos participemos de una manera cordial y positiva.
Claro. Se ha hablado mucho, claro, vamos a comenzar aquí. Esta firma del Tratado de Paz que se llevó a cabo en Cartagena es fundamental para arrancar ahora sí un nuevo proceso en la vida de Colombia, no solamente política, sino social, la reestructuración de todo el esquema agrario del país, económico, etcétera, ¿cierto? Eso es lo más importante.
Me gustaría otra adición.
Sí.
Muy cordialmente, las FARC tienen que pensar también respecto de su ideología, porque en el mundo el comunismo marxista pues dejó ya de existir, pero ellos dicen, nosotros somos socialistas, entonces también si van a tener un partido y si van a expresar ideología, pues vale la pena que mediten bien lo que van a decir, a ver cómo encaja dentro de la sociedad y hacia el futuro.
Claro. ¿Qué opina usted, doctor Isaza?
Oh, totalmente de acuerdo. Yo creo que una ideología estalinista en el año 2016 o 2020, pues eso sí es de un exotismo total. No, la FARC, claro, ya, por lo menos en el lenguaje,
ya lo entendí,
no sí. Se habla, ya no se habla tanto de esa ideología estalinista, sino mucho más orientada a la social, a la socialdemocracia. Como esto es un programa pedagógico, y en la parte pedagógica a veces hay que repetir mucho, entonces yo quiero volver a repetir algo.
Sí.
Si se habla aquí de impunidad, que no hay impunidad, porque hay una serie de delitos que no son amnistiables, esta no es la impunidad para una sola de las partes que estuvo en el conflicto. Aquí también se aplica un rasero mucho más favorable a miembros, por ejemplo, del ejército, que olvidaron las normas de ética y que cometieron también delitos de lesa humanidad. Y se aplica un rasero que es mucho más favorable. A las FARC se les dice, se presume que todo lo hicieron ilegalmente, y al ejército que todo lo hicieron legalmente. Hace unos meses el Centro Democrático estaba moviendo un proyecto de ley en el Congreso por el cual todos los militares que estaban acusados de delitos de lesa humanidad tuvieran algo muy parecido, pero muy parecido a la amnistía, pero muy parecido. Entonces, este acuerdo, yo diría que también recoge en parte ese proyecto de ley que estaba moviendo el Centro Democrático. No puede pensarse, como se ha querido decir, que aquí hay impunidad, porque no hay impunidad. Que las sanciones para los crímenes no amnistiables no son muy altas, totalmente de acuerdo, pero se aplica a todos los que cometieron delitos de lesa humanidad, independiente si fueron guerrilleros, ciudadanos o miembros de nuestras Fuerzas Armadas. No solamente a un sector se aplica. Que esto es algo, por ejemplo, que es bien diferente de lo que ocurrió con la amnistía del M-19. Porque la gente con toda... dice, pero ¿cómo así que los que tomaron el Palacio de Justicia como actores ideológicos, porque las tomaron, los que lo tomaron como materiales, todos quedaron muertos, están en la política? En cambio, el ejército, algunos miembros del ejército están en las cárceles. La amnistía que se planteó era total, pero el ejército planteó que no se les aplicara. Eso es algo que se olvida. Uno de los méritos de este tratado es que desde el principio estuvieron involucrados miembros de las Fuerzas Armadas respetabilísimos, retirados, pero por ejemplo en toda la parte logística también estuvieron miembros de la fuerza pública en servicio activo.
Yo creo que aunque no sea un acuerdo de paz estrictamente beneficioso para todo el mundo, yo creo que pues todos los acuerdos de paz que se han realizado hasta este momento pues tienen lógicamente algunas falencias y todo lo que se quiera. Yo creo que es un acuerdo de paz muy trabajado, muy bien estudiado, ¿cierto, doctor Jaime? Son 4 años que se dedicaron.
Fueron 4 años de diálogo.
Y con todos los frentes, como dice el doctor Isaza.
Pero lo importante, la primera cosa a la cual le hemos hecho referencia, pues la continuación del cese al fuego y además que se haya podido llegar a un peldaño tan importante. Sin embargo, la historia no se hace de un momento para otro. La vida tampoco se acaba, aun cuando puede destruirse el mundo, pero no sabemos cuándo, y la obligación ciudadana de los colombianos y de la academia debe seguir tendiendo hacia la cultura, hacia la civilización, hacia el respeto por los derechos humanos, a sobre esta puerta que se abre en beneficio de Colombia y para la cual habrá pues que hacer desde determinado punto de vista ajustes indispensables.
Claro.
Muchas gracias.
¿Cómo ven ustedes finalmente, doctor Isaza, doctor Jaime, el hecho de que José Miguel Vivanco no haya participado activamente en esta firma de la paz, estuvo por fuera, no quiso estar cerca de este proceso?
Yo creo que José Manuel Vivanco ha sido un crítico de la parte de justicia transicional del acuerdo, que él considera, y tiene sus razones muy valederas, de que fue muy laxo. Pero también hay que tener en cuenta las declaraciones que dio hace 3 días, que dijo: yo no participo en la firma, pero no tiene derecho el expresidente Uribe a hablar de justicia transicional ni de impunidad. Es la persona que menos derecho tiene.
A mí me parece que es algo accidental, no porque él no tenga derecho a decirlo, pero en medio de todo lo del acuerdo, pues su posición quedará como una constancia respetable. Hoy, por ejemplo, el asesor de las FARC español, Santiago, dijo en una emisora muy conocida que si los que votaran por la paz lo hacían, estaban haciendo que se pusiera en peligro y en el ridículo a Colombia si se le fracasaba el acuerdo. Pues también, esta es otra declaración que la escuchamos y tiene derecho a hacerla, pero eso no es exacto. Yo creo que aquí no hay blanco y negro. Yo creo que el país no se va a acabar porque se vote por el no tampoco. Pero realmente es la parte positiva la que debemos tener en cuenta para seguir adelante.
Pues la fiesta de Cartagena fue grande, es grande, sigue aún muy viva en celebraciones por este proceso de paz. Más de 15 países presentes. Yo creo que eso manifiesta definitivamente que todo el mundo está con los ojos puestos en Colombia. La Unión Europea entonces ya ha declarado que las FARC saldrían de la lista negra, ¿cierto? De su lista negra de la Unión Europea, lo cual también es importante y les da una garantía a los miembros de las FARC para que se integren a la sociedad y lógicamente a la política.
Sí, yo creo que la discusión es bastante clara. Es si queremos un nuevo país o queremos estar anclados en una guerra fratricida. Y hay muchísima más probabilidad, no certeza, de que estemos en un nuevo país si la sociedad acepta y vota sí el domingo. Si vota no, y como también vuelvo a repetir, esto es pedagógico, si vota no, hay una probabilidad alta de que se rompa el cese. El bilateral o el unilateral del fuego. Y eso tiene consecuencias para el país. Hay un aspecto también que planteaba doctor Pinzón. No, si se vota no, la posición de Colombia internacionalmente sí es un poquito complicada. Porque es que es toda la comunidad internacional, Obama, la Unión Europea, han avalado el acuerdo. Bueno, y pensar que toda la comunidad internacional y la Unión Europea son castrochavistas, pues eso se parece un poquito, por lo menos ridículo. Sí. Han avalado el acuerdo. Y para la comunidad internacional, el voto sí es por la paz o por la guerra. Para la comunidad internacional, el voto no solamente es el acuerdo de paz o no, es Colombia vota por la paz o por la guerra. Y que Colombia vote por la guerra sí creo que tiene un impacto en la imagen internacional. Puede que no haya ni modificaciones a las visas, como dicen, ni modificaciones a los tratados de comercio, no, nada de eso. Pero sería una comunidad internacional que diría: ¿cómo es posible que un país votó por continuar la guerra?
Claro. Son muchas cosas positivas las que nos esperan después de este domingo 2 de octubre, en que estaremos entonces todos en las urnas, unos por el sí, otros por el no. La parte económica del país, dicen los analistas, que va a crecer en caso de que todo salga bien, doctor Jaime.
La medida en que las condiciones del país sean buenas, desde luego que claro, la esperanza es que mejore la economía. A mí me gustaría hacer una pequeña anotación, y es que a propósito de lo que estaba diciendo el doctor Izaza, también hay que tener en cuenta la abstención, porque eso influye en el efecto del plebiscito. Si no hay participación, pues eso, a mi manera de ver, indicaría que los ciudadanos dicen no, no es que estemos en desacuerdo con lo que se ha pactado, pero tampoco estamos de acuerdo. Entonces eso debe producir efectos y deberemos analizarlos cuidadosamente.
También he visto que hay mucho desconocimiento, doctor Izaza, en el pueblo, en la gente, en el ciudadano del común. Primero no sabían que era un plebiscito, ahora no saben qué elegir, si el sí o el no, no saben cómo manifestarse, ¿no?
Yo creo que se están haciendo campañas de pedagógicas. Desafortunadamente, algunas de las redes sociales lo que están utilizando es propaganda negra, y yo creo que ambas partes seguramente, y eso sí debilita mucho la pedagogía. Es cierto que, haciendo un poco de humor, es posible que a los negociadores les den el premio Nobel de la Paz, pero no les van a dar el de literatura. No, en eso es un acuerdo que desde el punto de vista literario deja mucho que desear. Y hay algunas publicaciones, algunas revistas lo hicieron tratando de poner en un lenguaje,
de explicarlo un poco, ¿no?
Un poco más llano. Sí. El acuerdo, no sé qué tanto impacto hayan tenido, pero es cierto, no hay un conocimiento de lo que se va a votar claramente el domingo. Y nuevamente, el domingo, no nos digamos mentiras, va a votar sí o no, no al acuerdo, sino sí o no a la paz.
A la paz, así es. Pues muchas gracias por estar con nosotros, doctor Jaime Pinzón López, presidente del Consejo Directivo de la Universidad. Sus conceptos muy personales en este programa, como ex magistrado, también como ex embajador, como ex rector de la universidad, como un educador. Lo mismo al doctor José Fernando Izaza, su punto de vista como intelectual, como empresario, como un hombre de negocios que sabe mucho de economía, etcétera, y de política, por supuesto. Gracias por estar con nosotros en este programa y bienvenido siempre a esta su emisora.
Muchas gracias, Rogelio, por la oportunidad.
Enrique Araújo en la producción sonora, Rogelio Delgado en la realización. Les deseamos una feliz noche.